Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Encuentro Nacional, más nacional que nunca. Hoy es un día de celebración para la radio pública, quiero decirlo. Quiero, como es una celebración, celebrarlo y compartirlo con toda nuestra audiencia. No es menor lo que acaba de acontecer. Escuchaban recién en las noticias de las 5 de la tarde un pedacito de lo que decía la presidenta de Radio y Televisión, Rosario Lufrano, y ahora, para avanzar un poco más sobre lo que es esto inédito en la radio pública, en la radiofonía, en realidad en Argentina, la radio pública tiene su código de ética, un trabajo que demandó 9 meses de encuentros. Listo, un encuentro nacional con todas nuestras radios, las 50 emisoras, y está Cintia Ottaviano, directora de Radio y Televisión Argentina, para contarnos. Bienvenida, Cintia. Llegaste, te pusiste los auriculares, una mujer de radio, de los medios, de la comunicación, pero la radio es la radio, ¿no?
La radio es la radio. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un placer. Acabo de entrar a un estudio que no pisaba hacía una década. Me fui de 2012, renuncié a Radio Nacional cuando desde este estudio con Lucho Galende hacíamos la segunda mañana, y antes Tinta Roja hacíamos con un equipazo, con Dominelli ahí en la producción, con Mariana Moyano, con Telma Luzán, y mira todos los recuerdos que voy teniendo en la gestión de María Ciudadane. Y bueno, aprendí acá de Héctor Larrea, porque
gran
en este
maestro,
estudio estaba
el maestro de todas y todos.
Maestro total y absoluto, empecé con él en la radio, así que un montón de recuerdos. Si bien veo que hay algunos cambios, algunas modificaciones estructurales, la verdad es que es muy emocionante estar acá, y después de lo que hemos hecho, que es presentar el primer código de ética y carta compromiso de la radio pública. La radio pública vuelve a estar a la vanguardia. Nos vaciaron los medios públicos, nos los dejaron sin público, paradójicamente, después de un periodo muy oscuro. Rosario Lufrano recién recordaba que la primera palabra fue reconstrucción, y cómo en este tiempo hemos podido generar espacios de debate, espacios, como vos señalabas, de encuentro, espacios con amorosidad, porque quienes cada martes a las 8:30 de la mañana venían a esta convocatoria, aman profundamente la radio, aman la radio pública, y por eso es que la han revivido, y ahora para con las audiencias dicen, esto es ético, esto no, y le vamos a dar cumplimiento, porque lo que viene ahora tal vez sea de lo más difícil, que es poner en práctica esas palabras, esa palabra justa, esa palabra elegida, ese preciosismo que han tenido trabajadoras y trabajadores de las 50 emisoras de Radio Nacional, que con ese amor por el servicio público que damos, construyeron este compromiso que, como les digo, ahora, bueno, hay que hacerlo rodar.
Ese código de ética, para la radio, le tenemos que dar carnadura, le tenemos que dar voz en la práctica, lo tenemos que incorporar a nuestro trabajo. A veces uno supone que lo hace intuitivamente, más o menos, pero desarrollaron varios ítems que van a ser como hilos conductores para poder desarrollar mucho mejor nuestra tarea. Yo digo nuestra tarea, que es informar, es dar opinión, pero además es construir ciudadanía. Todo el tiempo es construir ciudadanía, la tarea de los comunicadores y las comunicadoras, bien entendida, ¿no? Entonces me parece que más que nunca en un país vaciado de ética, por lo menos intentaron, no da todo lo mismo, bueno, hay que hacer ese trabajo de reconstrucción también.
Y fíjate hasta qué punto lo que estás diciendo vive en cada trabajadora y trabajador de la radio pública que participó, que el artículo número 1 dice, nuestra labor deberá ser siempre despatriarcal, decolonial y defensora del derecho humano a la comunicación, no buscando desmercantilizar en estos tiempos. Hace un ratito decía, bueno, desde mi punto de vista hay una crisis civilizatoria, la pandemia la evidenció como nunca. Hay una degradación de la palabra, hay una degradación de la profesión incluso, ¿no? De la que yo creo que se sale con más periodismo. Creo que se sale con justamente mayores niveles de conocimientos y de compromisos. Y con esta puesta en común. Es muy interesante lo que pasó, porque el año pasado el anterior, trabajamos con el código de ética de la televisión pública. La verdad, recién me decían en el pasillo, no, esto no nos iba a salir, era imposible, no hay manera, pero ¿cómo nos vamos a poner todos de acuerdo si tenemos diferencias históricas? Porque vos sabés que tantos años de trabajar en un lugar, bueno, claro, genera distintas, digamos, narrativas emocionales que después a la hora de querer ponerte en común algo, decís, no, la verdad que yo con esta persona no quiero saber nada, no, porque yo tengo esta historia, a mí me pasó aquello, no, pero esperemos, vamos a hablar de televisión en aquel caso, bueno, vamos a hablar de radio, de qué manera desmalezamos lo que nos atravesaba por otras cuestiones para llegar a un punto común que es cómo podemos mejorar la calidad de, en ese caso, la tele y ahora de la radio. Claro, una vez que tuvimos el código ética de la televisión pública, que no podíamos creer finalmente haber llegado a ese resultado, cuando comenzamos a trabajar con la radio, yo dije, bueno, va a ser más fácil, porque ya hay una base, ¿no? Esa famosa frase, la base está, o sea, ya teníamos el código de ética de la tele, el de la radio, bueno. Y no, la verdad es que por la interculturalidad propia de la Argentina, porque hay algunas temáticas que son más propias, más caras en el sentido de cercanas a personas que tal vez trabajan en la radio de Río Grande y que entonces tuvieron con mucha fuerza la necesidad de plasmar en el código de ética y carta compromiso cómo debe ser la cobertura periodística o comunicacional vinculada con los hechos, no solo de la guerra de Malvinas, sino de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, cómo pidieron y reclamaron una mesa de debate donde vinieron enfermeras, controladoras aéreas, y nos contaron que no son reconocidas como heroínas y veteranas de guerra por múltiples motivos, pero además en la cuestión lingüística, porque les dicen héroes de Malvinas y ellas reclaman que se les diga heroínas, por supuesto, y entonces
y ser contempladas como veteranas además.
Bueno, ese es un gran debate que ya abre otras aristas que tienen que ver con el lugar y el rol que tuvieron asignado en el escenario
del combate. Y el reconocimiento de los derechos que después, bueno, pero digo, hay...
Se abrió todo eso también.
Se discutió, claro, bueno.
Sí, se discutió un montón y finalmente lo que quedó en el código de ética son los consensos, que abrirán nuevos debates, como esto que está pasando ahora acá, hablando tal del propio cual. Código de ética, se van a abrir otros debates.
Sumamente enriquecedor, sumamente plural, todas las voces, todas las miradas y, bueno, algo en común que atraviesa precisamente a esa diversidad.
Hola Luisa, hola Cintia,
¿cómo estás?
Bienvenida.
Qué gusto.
Hola compañeritos, estaba escuchando más de una vez la palabra reconstruir y te deja claro que la democracia no vino para quedarse, no está de una vez y para siempre, retrocede, hay que reconstruir cosas que se habían avanzado y que se dieron marcha atrás. O sea, todo el tiempo es una construcción y reconstrucción, incluso respecto de fuerzas políticas que integran esa democracia y que muchos de los derechos que uno reconoce no lo sienten de la misma manera. Entonces digo, ¿qué pelea cotidiana es la democracia, no?
Y ahí los medios tenemos, bueno, un rol central, Jorge, uh-huh. Y los medios públicos además uh-huh. un rol central.
Avances y retrocesos, de pronto, ¿no? Es la uh-huh. forma en la que se suele sintetizar, justamente repasando aquellos vientos democráticos después de la recuperación del 83, ¿te acordás que Alfonsín, por decreto, preocupado por consolidar la democracia, preocupado más por la democracia que hasta por su propio gobierno, crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia, el COCODE? Y ese COCODE, que yo le digo los padres de la democracia, porque fueron 33 personas, 31 varones, dos mujeres, una de ellas María Elena Walsh, esa es una historia que no se recuerda demasiado, lamentablemente, y ahora te voy a contar después algo vinculado con ese primer proyecto de ley de radiodifusión que dijo María Elena Walsh, por qué no lo acompañó. Lo cierto es que allí, esos padres de la democracia, cuando se expresan sobre la comunicación, dicen que la democratización de la comunicación es la precondición de la democracia. Y los conflictos que tenían, vamos a ver 40 años después si los tenemos o no, uno era la realidad existente en materia de comunicación de monopolios u oligopolios, el otro era la mercantilización, una preocupación muy marcada por el grado de avance de publicidad y de la información como mercancía, la necesidad de crear una defensoría del público. En realidad la figura allí escrita era defensor del público, y la de ampliar la comunicación, que ahora decimos comunitaria, alternativa, popular, bueno, comunicación comunitaria. Esas eran las preocupaciones. Entonces ahí tenés como un debe y un haber.
Y no se hablaba de fake news en esa época.
No, todavía. Por eso te digo, tenés como un debe y un haber, justamente porque tenés temáticas propias del siglo pasado, estamos diciendo, de hace 40 años, que no hemos resuelto y que las empeoramos. Entonces podemos pensar en un retroceso, porque hoy hay una ultra concentración comunicacional. Los medios de comunicación de la Argentina nunca estuvieron tan concentrados como hoy,
a pesar de una ley de servicios de comunicación audiovisual que, si algo planteaba, entre otras muchas cosas, era la desmonopolización. Por eso, avances y retrocesos, y este código de ética es parte de la deuda que había con esa ley.
Y es un avance.
Claro.
El retroceso con respecto a nuestra ley de medios, como solemos llamar, fueron los decretos de necesidad y urgencia y los decretos de Mauricio Macri, que efectivamente lo que hacen es quitar aquellos artículos que vienen a ponerle límite a la concentración, ¿no? Y la deuda que tenemos hoy, que todavía no se han derogado. Y es algo que venimos reclamando, ¿no? La derogación de esos decretos de Mauricio Macri y recuperar nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Este código de ética es de corregulación, porque la ley de servicios de comunicación audiovisual, vale la pena siempre repasarla, artículo 3, inciso H, dice que los medios de comunicación tienen que manejarse en base a principios éticos. Y artículo 134, en el inciso C, para el directorio de RTA, obligación de promover un código de ética. Como directora le llevé la idea a Rosario Lufrano. Rosario Lufrano dijo, vamos para adelante, hagámoslo, y hoy estamos celebrando su existencia.
En los 90 yo estaba en la redacción de Clarín, todavía, y estaban fascinados con los manuales de estilo. El momento, la moda de los manuales de estilo, Clarín, por supuesto, y contrataron catalanes y consejeros internacionales que tenían experiencia internacional en manuales de estilo. El manual de estilo hablaba de la ética, era La Nación, Clarín, todo medio que se apreciara tenía que tener un manual de estilo. Todos esos contenidos de ética que se postulaban en los manuales de estilo hoy se fueron al carajo. Digo, esos medios
no,
no los practican.
Bueno, tenemos nuestro código de ética, sí. Lo leeremos, lo internalizaremos, lo vamos a tratar de poner en práctica de la mejor manera posible, y seguirá siendo materia de ampliación de derechos,
Así es.
Los derechos para la comunicación.
Y con una gran diferencia de este que contabas, porque en la televisión pública, y lo haremos ahora en la radio, creamos un observatorio para darle cumplimiento justamente Bien. Al código de ética, y ese observatorio tiene tres comisiones: una de las autoridades, otra de trabajadoras y trabajadores, y otras de audiencias. La ética no se construye desde el poder, como hizo Clarín, sino desde las bases empoderadas, como estamos haciendo acá en Radio Nacional.
Gracias, Cintia Ottaviano.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, una de las directoras de Radio y Televisión Argentina, y celebramos que esa idea haya tenido, bueno, la decisión política de la presidencia de Radio y Televisión de ponerla en práctica. Gracias.